Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de profundización dirigido por el padre Pedro Fernández Reyero. Ese proceso que el alma tiene
identificarse, para identificarla a él, para llegar a esa unidad que tanto desea Jesús y lleguemos, que sean uno. Ese que sean uno ciertamente lo dice también por los hermanos, pero lo dice también para que seamos uno con el Señor. Es el deseo de Jesucristo, de que el alma se una de tal forma a Dios que sean una misma cosa. Y en esta lucha, recordáis que el Señor tuvo que desmontar muchas cosas a base de huracanes, como decía el capítulo 19 famoso del primer libro de los Reyes, y también de temblores de tierras, que ya sabemos en qué consisten y a qué se refieren. Pero después dice que vino, después del temblor, vino un fuego. Y de este fuego es de lo que el día anterior estuvimos hablando y continuaremos ahora. Porque el día anterior comentamos esa estrofa de San Juan de la Cruz que también expresa este misterio de la transformación en Dios, de oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, ya no eres esquiva, acaba ya si quieres y rompe la tela de este dulce encuentro. Y comentamos sobre todo este verso, pues ya no eres esquiva. Quiere decir que si ahora no es esquiva es que antes lo fue. ¿Y en qué consistió eso de ser esquiva? ¿Y qué escandaliza tanto a nuestra carne cuando el Señor viene a sanarnos? ¿Y qué crea rebeldías y crea desorientaciones y crea huidas? Porque no entendemos la forma de amarnos el Señor. También la forma de amarnos el Señor tiene que sernos revelada. Porque si no, no la podemos entender. La distancia de Dios a nosotros y de su amor a lo que nosotros entendemos por amor es tan grande que también nos tiene que ser revelado este misterio de amor de Dios para nosotros, que, claro, antes de que estemos bien del todo, ya sabemos lo que tiene que hacer el Señor. Si nos ha encontrado en la carretera, tirados en el camino, llenos de heridas, no es ningún escándalo que lo primero que se le ocurra a alguien que nos coja en sus manos sea curarnos las heridas. Este curarnos las heridas ciertamente duele, porque es poner alcohol en una herida. Aunque ponga aceite y vinagre, ¿verdad? Pero ciertamente duele. Pero nosotros no diríamos a Dios que era bueno si viéndonos tirados en el camino con heridas no nos curase. ¿Os imagináis lo que podríamos decir de Dios que pasó por mi vida, por tu vida, por la vida de todos nosotros, y nos vio llenos de heridas, tirados en el camino, e hizo lo mismo que el sacerdote que iba al templo. Hizo lo mismo que el escriba que iba al templo. Nos vio, vio nuestras heridas, vio nuestro pasado, vio nuestra vida, vio la raíz de pecado que hay en nosotros, y dio un rodeo y se fue al templo a orar, a decir gloria al Señor. Nosotros diríamos que ese Dios no es nuestro Dios. Diríamos que no nos ha amado. Nosotros podemos decir que Dios nos ha amado precisamente porque se detuvo, no dio un rodeo ante mí, se detuvo ante mí. Y Dios a veces se para ante nosotros, no da rodeo, se para. Y es cuando Dios comienza a ser real para nosotros. Porque Dios durante muchos años es una idea. Pero el día que se detiene ante ti, se detiene. Y comienza a curar tus heridas, entonces Dios comienza a ser real. Y tú también comienzas a ser real. Porque hasta que el Señor no te muestra las heridas, el yo humano las traduce muy fácilmente. En voz pasiva, activa o perifrástica, da lo mismo. El yo humano se traduce a sí mismo de una manera muy fácil. ¿Verdad? Ponemos pomadas fácilmente a nuestras propias heridas y ya estamos curados. Pero cuando el Señor nos las revela, entonces también nos enseña lo que significa ser hombre. Por eso la sanación comienza cuando Dios comienza a revelarse como Dios y a ser real para mí, a ser real. Es decir, cuando toca, cuando está la herida y toca. Y yo no puedo decir, es que no tengo esta herida, sí, la tengo. Entonces Dios me revela a mí lo que significa ser hombre y a la vez me revela lo que significa ser Dios, que ama a una persona con esas heridas. Por eso en la sanación es donde se da la gran revelación, no solo de lo que Dios es, que ama al pobre, al que está tirado en la carretera, sino también la gran revelación de lo que el hombre es, y sobre todo la revelación de que siendo así el hombre y siendo así Dios, Dios le ama. Dios se detiene ante tu vida. Dios, como dice la parábola, que recordaréis, miró con misericordia a aquel que había sido herido por los ladrones. ¿Recordáis? Le miró con misericordia. Es decir, se conmovieron sus entrañas por la pobreza de aquel hombre que estaba tirado en el camino. Y ese hombre, claro, cuando leemos el Evangelio de niños, es un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Pero cuando lo leemos de adultos, soy yo. Y eso cambia todo. Todos los que estamos aquí hemos caído en manos de los ladrones en el camino de la vida. Y nos han machacado, y nos han hecho daño, y nos hemos hecho heridas. Y todos tenemos una raíz de pecado que no queremos en realidad que salga, que aparezca. Pero cuando el Señor se detiene ante mí, yo no puedo dejar de aceptarme delante de Él como soy. Y tampoco puedo decir que Dios no es real y me ama tal como soy. Y este es el misterio del encuentro. Este es el misterio de la unidad. Este es el misterio de la transformación. Si Dios no curase nuestras heridas, si esa llaga no hubiera sido esquiva, esa llama no hubiera sido esquiva, nos hubiera hecho daño, no nos hubiéramos enterado de que Dios nos hubiera curado. ¿Cómo te puedes enterar tú que Dios te ha curado a ti realmente como tú eres si no has notado que te ha curado? No has notado en tu herida. Por eso a Dios, el amor de Dios se nota en las heridas. Y las heridas revelan a la vez qué es lo que ama Dios de ti. ¿En qué lugares te quiere amar Él? Por eso este encuentro, esta lucha, ¿verdad?, de Dios curándonos, pues es una enorme revelación de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Y ciertamente, Menos mal que Dios, a pesar de que nosotros cuando toca la herida nos duele y rechazamos muchísimas veces, hemos rechazado la curación, ¿no? Porque nos duele, o porque no hemos querido aceptar que tenemos esa herida. No nos hemos aceptado como somos. Y entonces hemos rechazado el amor de Dios. Pero cuando Dios revela que esta forma de relacionarse Él con mi herida es suya, es humano, es su amor, entonces es cuando entiendo que, claro, si estoy herido, ¿cómo no me va a doler? Pero cuando me duele es cuando estoy sanándome. Y cuando el amor de Dios está siendo más eficaz en mí. Es cuando está haciendo que mis llagas y mis heridas no sean ya llagas y heridas de pecado, sino llagas y heridas de amor. Transforma el lugar del pecado en un lugar de amor. Las heridas del pecado las transforma en heridas de amor. Esta es la transformación del amor de Dios. Por eso, dice San Juan, en la siguiente estrofa que me gustaría comentar un poco hoy. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Aquí parece como que el alma ya no solamente no le duele, sino que además es que está disfrutando. Pero si os fijáis, está disfrutando ¿de quién? De quien le está curando. ¿Os habéis fijado que dice, oh mano? La que cura es la mano, ¿no? Pues eso. Y está diciendo, la mano que me cura es blanda. Está diciendo, es un toque delicado. ¿Quién es el que toca? El que cura la herida. Y dice el alma, es delicado. Oh mano blanda que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Veis que aquí el alma se está dando cuenta ya de quién es quien le está curando. Y cuando se da cuenta, reconoce quién es y con qué amor la están curando, entonces ya, esa esquivez que había notado, cuando no había descubierto el amor de Dios amándola así, pues nota que es Dios mismo el que la está queriendo. Y aún sintiendo dolor, es mayor el amor que el dolor, porque lo está haciendo Dios. Y este es el misterio de la transformación. Por eso dice, esta obra de purificación y de unión la hacen las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Aunque el cauterio, la mano y el toque son la misma cosa en sustancia, el cauterio es el Espíritu Santo. ¿No decimos que el Espíritu Santo es fuego? Lo que toca la llaga es amor, es fuego, claro. Pero el fuego es justo. No solamente el símbolo, sino la expresión de toda la escritura, del Espíritu Santo, vino sobre ellos como un fuego, ¿no? Cuando los santos hablan de esta experiencia, dice, en mí apareció dentro de mí como un fuego, dice el profeta, había dentro de mí como un fuego abrasador, que es que me quemaba. Pablo habla muchas veces de este fuego interior, ¿verdad? Pues, con lo que toca, la herida, mi herida, cuando estoy tendido en el camino, es con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sabemos nosotros bien quién es y qué es. Es el amor que une al Padre y el Hijo. Por eso, lo que me está tocando directamente a mi llaga, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo amor de Dios. Es decir, el amor del Padre y del Hijo. Ese es el alcohol. Cuando yo no distingo entre el alcohol y el alcohol, me desespero porque el alcohol humano a mí me hace daño. y retiro inmediatamente la llaga. Cuando nos es revelado que ese alcohol que toca la llaga es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, entonces me está tocando el amor, me están amando. Y me están amando en mi pobreza. Y lo que duele es mi pobreza. Pero yo miro más a aquel que me está amando, a aquel que me está curando, que a mi propia herida. Y por eso, muchas veces, vemos cómo, cuando a un niño le quieren curar, si el niño se fija en la aguja o en la herida, se asusta. Y no hay forma, es un pataleo permanente. Cuando se fija en los ojos de su mamá, que le están acogiendo y queriendo, no siente el mismo dolor ni el mismo sufrimiento. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado el término. En vez de mirarse a sí mismo, mira a quien le ama. En vez de mirar mi herida, miro quien me está curando. Y cuando a alguien le es revelado cómo te está mirando Dios cuando te cura, entonces, eso es superior a todo dolor. Ahora, ¿a qué llamamos como Dios me mira? Pues eso es la fe. La fe es vernos como Dios nos ve, con los ojos que Dios nos ve. Con los ojos que Jesús miró a aquel pobre que estaba tendido en el camino, ¿verdad? Eso es la fe. Cuando descubrimos la mirada de quien nos está curando, entonces el dolor no significa nada, porque el amor es mucho más grande. Y la experiencia es humana, la vemos cada día. Que un niño viene destrozado, su madre le da un abrazo y se calla. ¿Por qué? ¿Porque no tiene herida? Sí. ¿Porque no sangra? No, sigue sangrando. Pero el amor es mayor que el sufrimiento. Por eso San Juan de la Cruz dice, oh cauterio suave, porque quien toca tu llaga es el mismo amor de Dios, el Espíritu Santo. Y la mano que mueve ese amor, ¿de quién es? La mano es el Padre. Y el toque es el Hijo. Por eso dice, o llama llaga regalada al cauterio, que es el Espíritu Santo. Llama gusto de vida eterna, toque delicado, que es lo que produce el Hijo. Y llama transformación en sí, que toda deuda paga, a esa mano blanda, que es la mano del Padre. Y, siendo así, dice en el último verso algo que os habréis fijado. Matando, ir curando, muerte en vida la has trocado. No dice la habéis trocado a las divinas personas, no, la has trocado. Porque ya sabemos que obran unidos. ¿Verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo es una acción. Son uno actuando en nosotros. Pues bien, este primer verso, oh cauterio suave, es algo que tenemos que pedir al Señor que nos lo revele. Porque si no, durante el proceso de sanación, lo pasaremos muy mal. Cuando nos es revelado este cauterio suave y entendemos esta palabra de la revelación, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice, Yahvé tu Dios es un fuego devorador. Si te está diciendo la palabra de Dios lo que es Dios, que es un fuego devorador, entonces hemos de creer que es fuego. Pero Dios es un fuego de amor, de amor. Y entender que ese fuego es de amor, ahí es donde está el verdadero problema. Porque en cuanto fuego, te quema. Pero entender que es de amor, y que el amor es más fuerte que la llaga que te están haciendo, ahí es donde está el misterio de acoger y decir a Dios, hágase. Sáname. Duele. Pero sáname, porque entiendo, sé de qué va, sé lo que estás haciendo, sé a dónde me conduce esto, porque si a ese hombre herido le curan las heridas, que es lo primero que hace, luego le llevan al mesón, ¿verdad? Y allí acaba de curarse, ese hombre dentro de unos días estará totalmente sano y será un hombre feliz. Y en realidad, Dios nos sana para ser felices, no para otra cosa. Pero nosotros impedimos que el amor de Dios nos sane por el miedo al sufrimiento, el miedo a esa operación. Y vamos retrasando el aceptar lo que somos delante de Dios. Y vamos retrasando las acciones de Dios sobre nosotros porque ya dijimos el día anterior que Dios en nosotros no hace nada si no se lo permitimos. Tenemos que decir hágase. Y decir hágase a eso, pues hace falta una gracia del Espíritu Santo como en María para decir hágase en mí esto que tú quieres hacer. Por eso, en realidad, para entender bien esta frase, hemos de pedir, lo mismo que María, el Espíritu Santo, el poder decir sí. San Juan de la Cruz nos dice aquí, este fuego de amor tiene poder para consumir y transformar en sí al alma que tocare. Es fuego, es de amor, pero tiene poder, poder. Ya sabemos que para nosotros el amor de Dios es el único poder que tenemos. El amor de Dios es poder. Porque impotencia. Este amor tiene que ser poder. Pero ¿para qué tiene poder? Dice San Juan, para consumir y transformar en sí al alma que tocare. Y esto es tremendo. Porque una llaga, una herida, que es lo más negativo de nosotros mismos, el amor de Dios tiene poder para transformarla en sí. Cuidado con esto. Que termina San Juan diciendo, amada en el amado transformada. Y la amada, ¿sabemos quién es? La amada es ese hombre tirado en el camino. La amada es ese hombre impotente, apaleado, ¿no? La amada es aquel que no puede, que tiene una radical impotencia. Esa es la amada. Y nos dice que el amor de Dios tiene poder para transformar en sí precisamente eso que toca. Es decir, que transforma en amor precisamente lo que toca, la llaga de nuestra propia vida. Lo más pobre de nosotros lo transforma en Dios. Y esto es tremendo. Este misterio es tremendo. Que todo lo que nosotros rechazamos de nuestra vida, Dios tocándolo lo convierta en sí, lo transforme en sí. Esto es el misterio de la suprema misericordia. Este es el misterio de la suprema compasión. Más allá no hay nada. Una persona que entendiera esto, ahora, esto, y fuera ungida por el Espíritu Santo para entenderlo, no necesitaría más. Viviría siempre de esto, siempre de esto. No necesitaría más. Porque lo que nosotros hacemos por ocultar, lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos, lo que no queremos que aparezca, es justo lo que Dios, si le dejas, si le permites, transforma en sí mismo. Y esto, cuando Él quiere y como quiere. Y cuando Él quiere tocar al alma algo apretadamente. Y aquí estamos ya hablando entre iniciados en este misterio, ¿verdad? Ciertamente el Señor nos ha llamado, pero el Señor nos hace crecer. Y nos está diciendo, ah, sí, el amor evidentemente tiene que crecer cada día. Y tú me has dicho que sí, y yo cada día te voy a manifestar más mi amor. Porque yo no voy a parar hasta transformarte totalmente en mí. Que eso es a donde conduce el amor, claro. Por eso, dice a continuación San Juan de la Cruz, y cuando Él quiere tocar al alma algo apretadamente, esos aprietos, hablamos el día anterior de ellos, ¿verdad? De esos aprietos. Pues cuando la quiere aún más, la quiere dar un abrazo mucho más profundo, más estrecho, apretarla. Eso, pues en los seres humanos, en el amor humano, sabemos qué significa. es el deseo de identificación, ¿verdad? Pues bien, cuando Dios quiere tocar algo apretadamente, unirla más así, identificarla más así, le parece a ella que está ardiendo. Y por eso, en esta junta, en esta unidad, en este abrazo del amor de Dios a tu herida, llama a ella al Espíritu Santo cauterio. Porque el cauterio es el fuego más intenso y de mayor efecto. Así, el acto de esta unión, que tiene transformada el alma en sí, no solamente siente cauterio, sino que toda ella está hecha un cauterio. ¿Qué quiere decir? Que la aprieta Dios tanto así, que si Él es fuego, la transforma a ella en fuego. Por eso San Agustín decía, cuando comulguéis, no va a suceder que tú vas a transformar en ti al Señor, sino el Señor te transformará a ti en Él. Una Eucaristía vivida con esta plenitud de revelación bastaría para santificar a una persona. Porque donde más se puede dar este misterio es precisamente en la Eucaristía. Donde no solamente está apretado Dios a nosotros, al alma, sino que nos transforma en Él, si le permitimos, si le dejamos. Y así es un cauterio que convierte al alma, toda ella, en cauterio, es decir, en fuego, es decir, en amor, es decir, en unidad con Dios, es decir, en un abandono total y absoluto a la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando pequeño, enfrente de mi casa hay una fragua. Hace unos días le quitaron el fuelle y todas esas cosas que tenía. Y yo iba con mi padre a hacer algunas cosas de labranza con el hierro. Tiraba del fuelle y yo me estaba fijando lo que sucedía. El hierro, que era una cosa asquerosa, roñosa, metido en el fuego, de pronto iba el fuego transformando al hierro. Y llegaba un momento de incandescencia tal que el fuego y el hierro eran la misma cosa. Y San Juan de la Cruz nos está diciendo esto aquí. El fuego y el hierro que está ahí tirado, algo roñoso, lleno de heridas, oxidado, de pronto, ¿verdad?, lo metes en el fuego. ¿Y qué pasa? Que lo limpia, toda la escoria que tiene ese hierro, ¿qué pasa con ella? Se cae. Y queda el fuego transformado. Levantas así el hierro y la puntita que estaba metida en el fuego es transparente. Toda ella está convertida en fuego. Y dice San Juan de la Cruz, esto es el tema. Y es cosa admirable y digna de contar que con ser este fuego de Dios tan vehemente consumidor, que con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá una raspa de lino, no consuma y acabe el alma en que arde de esta manera, ni menos la dé pesadumbre alguna, sino que antes a la medida de la fuerza del amor la endiose y deleite, abrasando y ardiendo en él suavemente. Y esto es así, por la pureza y perfección del Espíritu con que arde en el Espíritu Santo, como acaeció en los actos de los apóstoles, donde viniendo este fuego con grande vehemencia, abrazó a los discípulos, los cuales, como dice San Gregorio, interiormente ardieron en amor suavemente. Y esto es lo que da a entender la Iglesia cuando dice al mismo propósito, vino fuego del cielo, no quemando, sino resplandeciendo, no consumiendo, sino alumbrando. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Porque en estas comunicaciones, como el fin de Dios es engrandecer al alma, no la fatiga y aprieta, sino ensanchándola y deleitándola. No la oscurece ni enceniza, como en el fuego hace el carbón, sino la clarifica y enriquece, que por eso le dice ella, cauterio suave. Si entendimos lo del día anterior, esto ya es el final del proceso de sanación, donde el alma mismo siente de tal forma el amor de Dios y su presencia amándola, que todo sufrimiento le parece pequeño, con tal de unirse a aquel a quien ama. Y por eso, en esta última etapa de la unión o de la transformación, el alma ya no sufre, no es que no sufra, sino que el amor supera al sufrimiento. Y el sufrimiento, muchas veces nos quejamos, joder, es que el Señor parece que no nos deja ni respirar, después de una viene otra. Pero es que Santa Teresa decía, es que si no viene detrás de una otra, yo me quejo al Señor, porque entonces es como que no me quisiera. Porque el amor, cuando es amor, quiere estar unido a lo que ama. ¿Amamos nosotros a Dios? No voy a hacer esta pregunta. ¿Queremos estar unidos con Él a costa de lo que sea, de este sufrimiento, de transformación? Este es el tema. Con nosotros el Señor va teniendo pues mucha más paciencia, lo va revelando, va por entregas, va logrando pequeñas conquistas, ¿va? Vamos diciendo, no como la Virgen María a tope, hágase, vale. Vamos diciendo hágase en minúsculas, ¿no? Y cuando vamos entendiendo, y Él nos va dando a entender. Pero tenemos que saber, y esto sí que es de fe y tradición de la Iglesia, ¿no? Que curadas estas heridas, reconocido el amor del que me está curando, ya el resto de la curación es suave. Por eso dice cauterio suave. Y así la dichosa alma, que por grande ventura a este cauterio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace y se prospera. Porque claro, si está tan unida a Dios, cualquier cosa que pida Dios se lo va a dar. Hay personas, hay santas y santos, que dicen, me bastaba abrir la boca y en el acto el Señor me lo concedí. Cuando Santa Catalina de Sena nos cuenta la experiencia, ¿verdad?, de que un día llegó a tanto el amor que el corazón de Jesucristo se lo puso en ella y el de ella en Jesucristo, ella decía, yo te amo, pues como si se lo dijera a Jesucristo, igual, y con el corazón de Jesucristo esto, y te pido esto y lo quiero. Y lo quiero y me lo das. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. Es Jesucristo mismo pidiendo a su Padre. Y todo lo que pidamos por Jesucristo, sabemos que se nos concederá, ¿no? Por eso, dice San Juan, cuando se llega a esta circunstancia, a esta unidad, el alma todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace y se prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca, nada le toca. Porque esta alma es de quien dice el apóstol, el espiritual todo lo juzga y él de ninguno es juzgado, etc. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Una persona que está en estas circunstancias, le viene como a Santa Teresa juicios, críticas, o como a San Juan de la Cruz, apaleamientos, la cárcel, no le suena nada. No le suena nada. No le puede hacer daño, nada, a alguien que está en el Señor. Nada. Ningún mal temeré. Pase por donde pase, vaya por donde vaya. Está tan unida al amor del Señor que sabe que nada le podrá hacer daño. Sin embargo, a nosotros nos asustan cualquier forma de sanación o de curación. Nos asusta, nos da miedo, nos parecen valles profundos. Esa soledad a veces cuando nos sana el Señor que sentimos tan honda, que no podemos apoyarnos en nadie en el mundo, ni nadie nos puede entender, ¿no? Queremos salir de ahí porque nos sentimos morir. Esas situaciones en que Dios pone al alma, ¿verdad?, para que se entregue, para que diga, solo tú eres el Señor, hagas en mí lo que quieres hacer, ¿no? Esas situaciones para nosotros son terriblemente angustiosas. Y por esa razón decir en esos momentos, tú, Señor, sigue y sáname. El que se abandona a eso es libre de todo. ¿A qué va a tener miedo? Si ya sabe por experiencia que está unido al Señor. Por eso, también dice San Juan, el Espíritu todo lo rastrea hasta las profundidades de Dios. Porque esta es la propiedad del amor, escudriñar todos los bienes del amado. Ahí tenéis el final de esta historia. ¿Quién es la amada? ¿Verdad? O el amado, el que está tirado en el camino, ¿verdad? Pues bien, cuando llega a término este amor, a este que no sabía nada del amor, ni sabía nada de quien le curaba, le revela quien le ama, quien le cura, todos los secretos de su corazón. Dios se le revela. Cuando te dejas curar por Él, cuando te abandonas a Él, no solamente te cura las heridas, sino que te revela los bienes que hay dentro de Él. ¿Qué son esos bienes? Y ahora, yo me imagino que todos entenderéis. Esos bienes son lo que hemos llamado al principio de estas charlas la tierra prometida. ¿Recordáis? ¿En qué consistía la tierra prometida? En tener dentro de ti la vida eterna, en tener la salvación y la vida, en gustar del cielo ya aquí, menos de la visión beatífica, de todos los demás bienes los gozas aquí. La unidad con Dios, la vida de Dios en ti, el Padre amando al Hijo dentro de ti, viviendo en el Espíritu Santo. Eso son los secretos, esos son los secretos que Dios revela cuando alguien se ha puesto en sus manos y se ha abandonado a Él. Cuando alguien ha sido curado por el amor del Señor, el Señor no solamente le cura, le revela quién es el amor, quién le ha curado. Y cuando alguien le revela a Dios quién es, y el misterio que está dentro de él, y los bienes, ¿no?, de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, entonces está ya gozando de tal forma de estos bienes en el alma, que los males que la puedan producir, las heridas o curaciones de esta vida, no son nada en comparación del bien que habita en ella. Porque el bien que habita en ella es Dios. Es tremendo, ya a veces lo he pensado. Digo, si ese buen samaritano, ¿no?, que sabemos que es Jesús, lleva al mesón a este hombre, primero se estremece ante él con misericordia, después le cura las heridas, después lo carga sobre él, y lo lleva al mesón, y paga y vuelve. Bueno, pues vuelve, Jesús vuelve. Cuando este hombre está la víspera de salir, curado, vuelve. Y le revela quién es. ¿Os imagináis que a este hombre le revelase Jesucristo quién es? Como al ciego, el Hijo de Dios, Dios mismo, y se lo revela. Pues Jesús es que ha vuelto, ha vuelto. Después de encontrarnos, primero, después de buscarnos, porque por el camino Él salió a buscarnos, después de buscarnos, después de detenerse ante nuestra herida, después de curárnoslas con hiel y vinagre, o con aceite y vinagre, y vendarlas, después de cargar con nosotros, y nos llevó al mesón para que nos atendieran, después nos ha revelado quién es. Y no solo nos ha revelado, es que nos lo ha revelado dentro de nosotros, porque ha venido a vivir dentro de nosotros. Para que este hombre nunca más tenga heridas, para que este hombre nunca más sea apaleado por los ladrones, para que este hombre nunca más esté tirado en el camino y sea un pobre, ha venido el Señor a vivir dentro de él.
Por eso existe una luz.
Fuego, en el cual pues hay infinita fuerza para os consumir y aniquilaros. Está cierto que aunque no consumiéndoos, inmensamente os consuma en gloria. Los bienes de la gloria los da el Señor en aquel que le deja y le permite habitar en él. Pero no todos permitimos al Señor habitar en nosotros de la misma manera, ni con la misma libertad. El Señor en muchos de nosotros está en cada instante sin saber qué hacer y qué permiso le damos nosotros para hacer. Y en otras personas hace lo que quiere. Y cuando Dios en un alma está haciendo lo que Él quiere, porque le has dado permiso para hacer lo que Él quiera, entonces hace la obra de Dios. Con la libertad total que le has dado. Le has desatado las manos para que te ame, para que te cure, para que te llene plenamente de Él. Pero a Dios, muchos de nosotros, yo al menos, le tengo muy atado. No le dejo hacer en mí lo que Él quiere. No se lo permito. Y como no se lo permito, pues ¿qué pasa? Que no estoy lleno por dentro de la gloria de Dios, del amor de Dios. El que le permite a Dios que haga en él lo que quiera, le llena, le plenifica de su amor y de su gloria. Pues dice a continuación, oh regalada llaga. Y en este tema es muy importante que lo entendamos. Yo creo que en la renovación ya lo hemos entendido. Esto se nos ha explicado y predicado infinitas veces. Vais a ver cómo lo explica. El cauterio hace una llaga. Si metemos un hierro en una herida, hace una llaga, ¿no? Y como el cauterio era suave, la llaga de cauterio suave será llaga regalada. Porque siendo cauterio de amor, ella será llaga de amor suave. Porque el cauterio material, del fuego material, en la parte do asienta siempre hace llaga. Y si asienta sobre llaga que no era de fuego, la hace que sea de fuego. Y eso tiene este cauterio de amor, que en el alma que toca, ahora esté llagada de otras llagas de miserias y pecados, ahora esté sana, luego la deja llagada de amor. Y las que eran llagas de otra causa, quedan hechas llagas de amor. Este es el misterio que hemos hablado tanto de la misericordia. ¿En qué consiste la misericordia? En que el amor de Dios se junta con nuestra pobreza, con nuestro pecado, con nuestras llagas. Eso es la misericordia. Pues esto es lo que está explicando aquí San Juan de la Cruz. El cauterio, el amor de Dios, toca las llagas de miserias y pecados. Las toca. Pero cuando las toca, ¿qué hace con ellas? ¿Las deja como estaban? No, las transforma en él mismo. Por eso toda la pobreza del hombre que se deja amar por Dios es transformada en Dios. Y este misterio, pues yo creo que es un misterio muy grande, muy grande. Pero en esto hay diferencia de este amoroso cauterio al del fuego material. Que este la llaga que hace no la puede volver a sanar si no se aplican otros medicables. Pero la llaga del cauterio de amor no se puede curar con otra medicina, sino que el mismo cauterio que la hace la cura. Este es el tema. El mismo amor que hace esa herida la cura. Y el mismo que la cura, curándola, la hace. Y entonces yo estoy llagado, pero de amor. Es decir, estoy necesitado. Si estoy llagado, tengo una llaga que sé que solamente la llena el amor de Dios, entonces esa llaga mía está pidiendo a gritos ser amada. Por eso la llaga que era antes para mí sufrimiento, ahora resulta que es una llaga amorosa. Es una llaga que está gritando ser amada por el Señor, ser amada por Él. Porque el amante, cuanto más llagado, está más sano. ¿Esto lo entendemos? el amante, cuanto más llagado, está más sano. Claro, si son llagas de amor, es evidente que más amor ha tenido que derramar Dios sobre él. ¿Sobre qué ser humano ha derramado Dios más amor? Sobre su hijo. ¿Cómo le vemos que nos lo describe el profeta Isaías? Llagado, totalmente llagado. Nosotros no entendemos de la cruz del Señor nada. Cuando está más totalmente llagado es cuando más amado es. Más amado es. Porque no vamos a pensar ahora nosotros que las llagas de Jesucristo no son llagas de amor. ¿Claro? Por eso, cuanto más llagado está más sano. Y la cura que hace el amor es llagar y herir sobre lo llagado, hasta tanto que la llaga sea tan grande que toda el alma venga a resolverse en llaga de amor. Y de esta manera, ya toda cauterizada y hecha una llaga de amor, está toda sana en amor, porque está transformada en amor. Herida por herida nos va curando el Señor. Es decir, nos va como introduciendo en las heridas su amor. Esas heridas quedan como llagas gloriosas, llagas amadas, pero ya no nos hacen daño, porque la llaga está transformada en amor de Dios. Por eso, quien entienda y acepta su pobreza delante del Señor y se deja curar por él, pronto le transformará el Señor en amor. Y esas llagas, que antes para nosotros eran motivo de depresión, ¿verdad? Motivo de humillación, ahora son motivo de gloria. Como las llagas de Jesús resucitado, son motivo de gloria para él, ¿no? No son motivo de vergüenza, son motivo de gloria. Porque han sido amadas. ¿Pero gloria de quién? De aquel que nos ha amado. Por eso, en esta obra de sanación, toda la gloria de Dios se puede manifestar, si le dejamos. Porque cuando abandonamos nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos, a las manos del Señor, Él acaba convirtiendo hasta los lugares más pobres de nosotros mismos en una presencia suya, en amor de Dios. Y por eso a veces las llagas que hemos tenido y el Señor nos ha curado, nos sirven para amar a los demás de una manera impresionante. Y cuando alguien ha tenido un problema y ha sido amado por el Señor en él, ¿verdad? Qué bien puede entender aquel que tiene ese mismo problema y está desesperado, ¿no? Y cuando hemos tenido una depresión, hemos tenido un trauma profundo en nuestra vida y hemos sentido que el Señor nos ha amado, ¿por qué tú puedes entender tan bien al que está pasándolo mal? ¿Por qué solo tú puedes entender del todo al quien está pasando lo mismo? Porque esa llaga que tú tuviste, el Señor te la ha transformado en amor. Porque esa herida que tú tuviste, el Señor te la ha transformado y curado en amor. Y por eso, aún nuestras propias heridas, como están transformadas en amor de Dios, nos sirven para entender, para comprender y para amar a aquellos que han estado o están como nosotros estamos o estuvimos. Este es el misterio también de la misericordia humana y de la compasión humana, que nuestro corazón nace de una experiencia de compasión y de misericordia de Jesucristo con nosotros. Por eso es tan difícil que si no hemos tenido una experiencia de misericordia desde el Señor, seamos misericordiosos con nadie. Las llagas de los demás las veremos para juzgarlas, pero no para sentir estremecimiento y amor por ellas. Solo el que ha tenido experiencia de misericordia, es decir, el que ha dejado que esa herida la cure el Señor, como el Señor ha dejado en vez de herida amor, pues esa herida da amor a aquel que tiene la misma herida. Y así qué bien, cuando vamos siendo sanados de tantas cosas y lo compartimos, ¿no? Alguien que no ha sido sanado y está pasándolo mal Qué bien se siente entendido y comprendido y amado por quien antes ha pasado por el mismo camino. Y en esto tenemos nosotros una obligación bien grande al compartir nuestra fe, porque podemos enseñar a los demás un camino de amor, para no decir no a Dios, sino para que digan sí a Dios los que están pasando por esos momentos. Yo creo que esto es, digamos, como muy importante. Y hay un párrafo aquí con el que quiero terminar, porque es como un canto a estas llagas curadas, sanadas, las nuestras y las de Jesús. Es como un canto pascual precioso, que dice: oh dichosa llaga, hecha por quien no sabe sino sanar. Hecha por quien no sabe sino sanar. Dios no sabe sino sanar. ¿Por qué? Pues porque Dios solo es amor. Y este engaño, mira que lo tenemos todos dentro, ¿eh? Pensando que Dios en algún momento puede ser no amor. Aún cristianos, aún creyentes, aún gente de oración, ¿cuántas veces tentada en esto, pensando que Dios puede a veces ser no amor? Dios no puede hacer otra cosa sino sanar, porque solo es amor, no otra cosa, no puede ser otra cosa. Oh venturosa y mucho dichosa llaga, pues no fuiste hecha sino para regalo. Las llagas que nosotros, la vida nos ha hecho, el pecado nos ha hecho, no han sido sino para regalo. ¡Qué cosa más fantástica esto! Cuando San Agustín tiene ese grito tan bonito, ¿no? Necesaria fue la culpa del hombre para que viniese a nosotros un tan enorme amor, un tan enorme redentor. Necesario fue el pecado del hombre para que se manifestase el amor de Dios. Pues ahora, si tú entiendes que todas las llagas de tu vida han sido hechas para regalo, para que se manifieste el amor de Dios, para que Dios se manifieste al mundo grande, a los que están a tu lado, grande, maravilloso. Entonces, qué bien se entiende y qué bien se acepta hasta la propia pobreza. Qué bien. Porque nuestra pobreza ha sido hecha para regalo. Para regalo. Y la cualidad de tu dolencia es regalo y deleite del alma llagada. Grande eres, oh deleitable llaga, porque es grande tu regalo, pues es fuego de amor infinito que según tu capacidad y grandeza te regala. Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente regalada. Parece que estamos cantando el pregón pascual, ¿verdad? Recordáis que va subiendo el tono. Cuanto más en el infinito centro de la sustancia del alma tocó el cauterio, abrazando todo lo que se pudo abrazar para regalar todo lo que se pudo regalar. Si te quema todo, te regala todo. Claro. Si te quema toda la herida, te regala todo el amor. Por eso, la gran oportunidad del amor de Dios para nosotros son nuestras heridas. Son la gran oportunidad de experimentar el amor de Dios. Y estas heridas las tenemos todos, sin excepción, porque son heridas que nacen del hecho de ser pecado, de las raíces profundas del pecado. No de las cosas que hemos hecho en la vida o no, ese es otro tema, es de lo que somos eso. Pues bien, si te aceptas como eres, si te aceptas humano como eres, si te aceptas sin ocultar nada a ti mismo y delante de Dios, entonces todo tu ser puede ser un regalo. Toda tu pobreza puede ser un regalo para ti. ¿Por qué? Porque esa pobreza tuya es la que te ha traído tan gran amor a habitar dentro de ti y a sanarte y a ser tu plenitud. Por eso el Señor ha sido atraído hacia ti y hacia mí por tus llagas, por tus heridas. Porque nos dice la Escritura, y esto todos lo sabemos, en sus heridas hemos sido sanados. Luego Él lo que vino a buscar son nuestras heridas. Y ahora entendemos más bien al crucificado, porque ¿dónde están mis heridas en realidad? ¿Dónde están? Mis heridas están en el crucificado, están en el cuerpo de Jesús. Ahora las veo amadas, ahora las veo amadas. Pues si acepto que esto es así, si acepto que esto es así en mi corazón, entonces esas llagas para mí son motivo ya de gloria, no de humillación. Y entender que lo que era humillante para nosotros, Dios amando, amándonos, sanándonos, lo ha convertido en motivo de gloria aún para nosotros, por supuesto, toda para Él, pero aún para nosotros, esto es un misterio que es mejor vos ponerse a adorar toda la vida y callarse. Porque es el misterio de los misterios, este. El hecho de que toda mi herida la ha hecho Dios todo regalo. Y de que en realidad, si le he dejado amarme en total pobreza, entonces me ha podido regalar en total plenitud suya, fijaos, suya, no mía, suya. La plenitud de Dios a mayor plenitud de aceptación de nuestra pobreza. Este cauterio y esta llaga podemos entender que es en el más alto grado que en este estado puede ser. Porque hay otras muchas maneras de cauterizar Dios al alma que ni llegan aquí ni son como esta. Porque esta es toque solo de la divinidad en el alma, sin forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria. ¿Qué me está pasando si has dicho así, así a Dios? Pues que te está curando, que te está cauterizando. Claro. ¿Qué me pasa que no puedo huir de esta situación de dolor en que estoy? No tengo caminos de huida. Pues que el Señor te ha apretado contra Él para que no te vayas. Que te ha puesto la cerca más profunda que se puede poner a un ser humano. Que ni en lo humano ni en ningún lugar encuentro yo alivio. Y que aunque esto me duele a tope, yo no tengo otra salida. Ni me apetece ninguna otra salida. Ni puedo, ni quiero, ni deseo. Pues es estar en la mesa de operaciones, ¿verdad? Es que Dios nos ha abrazado, apretado a Él. Y un abrazo bien apretado nosotros llamamos amor. Y un abrazo que te fecunda por dentro lo llamamos a engendrar, ¿verdad? Pues el abrazo que Dios nos ha dado es para engendrarse en nosotros. Y por eso, eso que ha quedado dentro de nosotros, ese grano de mostaza, ese esperma de Dios, que dicen los padres de la Iglesia, eso es lo que San Juan de la Cruz ve y explica como si fuera un fuego incandescente dentro de ti que acaba iluminando y calentando toda el alma. ¿Cómo veremos si vamos al ritmo que debiéramos? Como teníamos que haber visto hoy y como veremos el próximo día. Es decir, que desde esta experiencia también entendemos la parábola de Jesús del grano de mostaza, que se hace grande. ¿Qué es el grano de mostaza? El Espíritu Santo en ti. Ese amor, ese fuego que quemando todo y purificando, vive en ti, se hace presencia en ti. Y que creciendo dentro de ti, se hace grande. Y te transforma totalmente. Y te haces un árbol grande. Esa es también la interpretación del reino de los cielos. Y esto quiere decir, ni más ni menos, que el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Para qué os curo? Para habitaros. Para que el reino de los cielos habite en vosotros. Por eso, oh cauterio suave. El próximo día hablaremos de el toque delicado y de la mano blanda, que son el Padre y el Hijo. Y así vemos o pediremos al Señor que nos revele cuando tengamos la tentación de mirarnos a nosotros mismos en estas purificaciones, que le miremos a Él. Mirándole a Él, dejaremos que haga con nosotros lo que Él quiera. Y entonces sí que realmente estaremos creciendo como cristianos. Y dejaremos de estar dando vueltas alrededor del palacio, ¿verdad? A los muros, alrededor de nosotros mismos, y entraremos, como se dice, más adentro en la espesura.